Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 16 de marzo. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. En la segunda parte del programa vamos a tener un contacto telefónico con Nicolás Vega de El Ejido El Zapote. Hay que recordar, este ejido tiene años, décadas, exigiéndole a los diferentes gobiernos federales el pago justo por la expropiación de sus terrenos hace muchos años, en los años 70, que permitió la construcción del aeropuerto de Guadalajara. Y de hecho, pues parece que hay novedades en cuanto a las negociaciones y los contactos con el actual gobierno federal para ver si ya finalmente se destraba esta larga lucha de los ejidatarios. También vamos a compartir otros asuntos en esta tarde que tienen que ver con la violencia organizada. Lamentablemente, otro compañero periodista fue asesinado en nuestro país y una vez más en Michoacán, de hecho, especialmente grave. Es el caso de Armando Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, que fue asesinado el día de ayer en Zitácuaro, en el estado vecino. Hace una semana apenas, él estaba denunciando en sus redes sociales lo que había sido el asesinato de un compañero suyo, el otro periodista, Roberto Toledo, también reportero de ese mismo sitio informativo. Vamos a compartirles los detalles, las reacciones que ha generado este asesinato. Por supuesto, muchísimas propuestas, protestas de indignación de compañeros comunicadores en diferentes puntos del país. También reclamos de parte de familiares de personas desaparecidas, de colectivos de acá de Jalisco, que dudan sobre las cifras oficiales de cuerpos que han sido exhumados en las fosas clandestinas de Tlajomulco. Están poniendo en dudas las informaciones. También vamos a compartirles otros asuntos. De hecho, la primera parte del programa de hoy vamos a arrancar con lo que tiene que ver en materia de la pandemia. Y esto porque el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro anunció que ya se levantan las restricciones, lo que quedaba de restricciones, ya podrán operar al 100% lo que son las actividades recreativas y de entretenimiento en nuestra entidad. Prácticamente todo en cuanto a medidas regresa a la época prepandemia, salvo, y atención, salvo, el uso del cubrebocas se mantiene en espacios cerrados. Es el anuncio que hizo el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro. Esto a propósito del descenso que ha habido en los indicadores en Jalisco. Pero le vamos a comentar también cómo está la situación en el resto del país y sobre todo en el mundo, porque pues aunque a escala mundial hay un descenso en las muertes, hay un aumento de contagios en el promedio mundial. Pero vamos a partir con la información del gobernador Enrique Alfaro del día de hoy. Esto con una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, acá de Canal 44. Vamos a escuchar la pieza.
Gina, muy buenas tardes. Pues la Mesa de Salud en Jalisco determinó que a partir de este jueves las actividades económicas estarán funcionando al 100% de su capacidad, tras dos años de restricciones por la pandemia, informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Se mantiene el uso de cubrebocas tanto en espacios abiertos como cerrados debido a que las pruebas positivas no han bajado lo suficiente, además de la evidencia de riesgo de brotes en otros países por la presencia de una nueva variante. Escuchemos lo que comentó el gobernador.
Las medidas que hoy se aprobaron es que la economía se va a reactivar al 100. Los estadios, los cines, los restaurantes, los teatros, todo ya puede funcionar al 100% de su capacidad, pero la mesa determinó la necesidad de mantener la medida del uso del cubrebocas como una manera de cuidarnos de cara a la posible llegada de nuevas variantes, como ya está sucediendo en Europa, del coronavirus. Por eso hay que mantener estas medidas mínimas. Ya se eliminaron también el día de hoy todas las disposiciones para filtros sanitarios.
Así que cuando ingresemos a cualquier establecimiento ya no habrá toma de temperatura ni los tapetes sanitizantes o aquellos túneles que vimos que pues realmente no eran necesarios. Únicamente se mantiene la aplicación de gel como un mínimo indispensable.
La mesa de salud determinó que ya no se pedirá el certificado de vacunación para el ingreso a ninguna actividad. Es una medida que nos ayudó a elevar el porcentaje de personas vacunadas y que hoy ya puede ser suspendida de cara a los números que traemos, tanto el número de contagios, el número de personas hospitalizadas y, por supuesto, en la tasa de mortalidad que hoy hay en nuestro estado.
El gobierno del estado informó que las nuevas disposiciones sanitarias entrarán en vigor a partir de mañana y hasta el 8 de mayo. Además, se comentó que las fiestas religiosas se podrán llevar a cabo, pero con previo aviso a la Secretaría de Salud para que se revisen los protocolos sanitarios. Y bueno, en general, todos los eventos superiores que tengan un aforo de 15,000 personas deben de mandar una solicitud y protocolos a la mesa de salud. Hasta aquí el reporte.
Pues interesante, Eli. Cuando inició la variante de Omicron, recuerdo que personal de la mesa de situacional de salud de la Universidad de Guadalajara nos dijeron aquí, en este foro, pues de qué tuvimos que haber aprendido en año y medio después, eso fue hace unos meses, por supuesto, hablo de Omicron, y qué medidas ya no deberían de usarse. Y en aquel entonces me acuerdo perfectamente que dijo que estos tapetes sanitizantes no servían absolutamente para nada, así como medir la temperatura. Pero bueno, hay que acatar lo que decía la Secretaría de Salud, esta mesa de salud, y hasta hoy nos dicen que quedan fuera cuando ya no servían para nada.
Exactamente, en realidad desde hace mucho la Organización Mundial de la Salud y muchos especialistas advertían que no era necesario esta sanitización, sino las medidas que realmente eran efectivas era tener los espacios ventilados, porque el énfasis estaba justamente en la transmisión de los aerosoles que emitimos al hablar. Entonces era necesario tener la ventilación adecuada y sobre todo el uso de cubrebocas. Eran las medidas más importantes.
Así es. Pero bueno, se mantuvieron todavía meses. Una buena noticia, sin lugar a dudas. Gracias. Hasta pronto, Eli.
Muy buenas tardes.
Fue el reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz hace unos minutos con nuestra compañera Josefina Real en la segunda emisión de Señal Informativa. Y bueno, tal como se estaban esperando, estamos entrando claramente a una nueva fase de enfrentar la pandemia por coronavirus. Ya más bien pareciera que prácticamente el cuidado va a ser personal. Algo que ya el gobierno de Jalisco de alguna manera había prefigurado como la política sanitaria desde el año pasado, ¿no? Porque todo lo que fue a finales de 2020 prefiguraron lo que sería la ruta del año 2021 y ya más o menos se apuntaba en ese sentido con la mayor liberación de las actividades económicas. Y efectivamente, como preguntaba Josefina Real a nuestra compañera Elizabeth Ortiz, hay algunas medidas que son totalmente obsoletas y que todavía siguen presentes, ¿no? Estos supuestos tapetes sanitizantes que en realidad acumulan más polvo y lodo y suciedad que la que pueden limpiar, porque además ya no, ni siquiera ya se les pone líquidos en muchos de los casos, ¿no?
Muchos proveedores yo creo que hicieron su agosto en el marco de esta pandemia vendiendo ese tipo de productos mucho tiempo después de que ya se había desaconsejado el uso. La otra cuestión, lo de la temperatura, que también ya desde hace tiempo los especialistas decían que no tenía mucho sentido.
Y otros abusos y diría hasta engaños en los que cayó, pues no creo que de manera ingenua los que decidieron gastar ese dinero en el Congreso del Estado, el supuesto túnel sanitizante, que también se pusieron de moda en otros lugares, como Mercado de Abastos, en fin, pero en el caso del Congreso del Estado, durante más de un año se pagaron casi $1,000,000 supuestamente para este túnel sanitizante, que no sirven absolutamente para nada, de acuerdo a los especialistas, y de todas maneras se pagó y se desperdició casi $1,000,000. Pero volviendo a las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, pues a diferencia de otras entidades y de otras partes del mundo, él sugiere que sí se siga manteniendo el uso del cubrebocas como una medida que también sea una señal de no relajamiento frente a la pandemia. Creo que deberíamos de mantenerlo, pero también es cierto que poco a poco todos queremos ya quitarnos esto y habrá que ver los siguientes pasos para darlos con cuidado. Anunció Enrique Alfaro que va a platicar con la mesa de salud y, como lo hemos hecho durante los dos últimos años, serán los médicos, los especialistas, los que determinen si hay condiciones para dar ese paso o no.
También resaltó pues este detalle, que no hay muertes, sobre todo dice, es una buena noticia, la tendencia sigue siendo a la baja, la mortalidad afortunadamente con números muy bajos también, hospitalización a niveles de los más bajos en toda la pandemia, creo que hay condiciones para dar pasos adicionales, dijo. Pero atención, es que veníamos de los últimos dos días, me parece, que no se habían registrado muertes, pero el día de ayer ya se actualizó la estadística y fueron el reporte diario en Jalisco, 20 fallecimientos adicionales. Sigue muriendo gente.
Que como siempre se aclara, no implica que fallecieron todos al mismo tiempo el día de ayer, que pueden haber algunos casos rezagados, acumulados. Pero sigue resaltando que la mayor parte de los fallecidos son personas sin vacunar. En un recuento de nuestros colegas del diario NTR nos reportan que, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, la ola de casos de COVID-19 provocada por la variante Omicron inició en Jalisco durante los primeros días de diciembre de 2021. Desde entonces y hasta el 21 de febrero, en Jalisco fallecieron 1,155 personas por complicaciones relacionadas con el virus, de las cuales 779, que equivalen al 67.45%, no tenía ninguna vacuna anti-COVID. El número se desprende de información entregada vía transparencia por la Secretaría de Salud de Jalisco al diario NTR. Los datos comprenden el periodo del 1 de diciembre al 21 de febrero. Entre las 779 víctimas del virus sin vacuna, hay 10 menores de edad, según los datos.
Pero también hay otra información interesante de este ejercicio. Por ejemplo, la misma información indica que otros 325 fallecidos en Jalisco a causa del virus contaban, ya tenían el esquema completo de vacunación. 5 incluso ya contaban con el refuerzo, mientras que el 51 casos lo tenían incompleto.
De las 320 víctimas de COVID con esquema completo, la información de la dependencia precisa que 108 recibieron vacuna de Pfizer, 101 de AstraZeneca, 35 de CanSino, 57 de CanSino, 35 de Sinovac, 5 de Moderna, 2 de Sinopharma, 1 de Novavax, 1 más de Janssen, y de 15 se desconoce. En cuanto a los fallecidos con esquema incompleto, 28 tenían el de AstraZeneca, 16 de Pfizer, 4 de Moderna, 2 de Sinovac y 1 de Sinopharma.
La información que entregó la Secretaría de Salud también revela que la mayoría de los fallecidos en este periodo pertenecía al grupo etarios de 60 años y más, y también de 50 a 59 años. 1,026 de las 1,155 víctimas totales del virus hasta ahora pertenecía a esos sectores de edad. 897 eran mayores de 60 años y 129 estaban entre los 50 y 59 años.
Cuestionado al respecto, el exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, consideró que los datos no reflejan que dichos sectores sean antivacunas. Lo que sucede es que el Estado alejó los biológicos de la población al centralizar su aplicación en macromódulos y no hacer uso de la infraestructura de salud, tal como se hacen las campañas de vacunación contra la influenza, por ejemplo.
Es interesante las declaraciones acá de Víctor Manuel González Romero, porque también afirma que no toda la población, y menos aún los adultos mayores, quiere o puede trasladarse hasta los macromódulos y registrarse en dos plataformas de internet distintas para poder acceder a la vacuna.
Además, se expuso que la difusión del proceso de inmunización se focalizó en las redes sociales y muchos de los rezagados no tienen un dominio de esta forma de comunicación o simplemente no tienen acceso a internet, es lo que dijo Víctor González Romero. Bueno, y todo apunta que eventualmente el coronavirus, el COVID-19, lleva ya una tendencia acelerada a la baja y pronto podría convertirse en una endemia, es decir, en una enfermedad que reina habitualmente o en épocas fijas, tal como el caso de la influenza u otro tipo de gripes. Todo indica que la pandemia seguirá mitigándose y eventualmente se convertirá en endemia. Son declaraciones también de Víctor Manuel González Romero, en este caso para el diario Mural.
Aquí están los detalles también del descenso en cuanto a cifras. Según datos del Sistema Radar Jalisco, mientras que del 1 al 7 de marzo se confirmaron 6,595 casos de COVID, entre el 8 y el 14 de este mes fueron 4,542. En cuanto a muertes, se pasó de 181 hasta 42, mientras que el promedio de personas hospitalizadas bajó de 139 a 116 al día.
El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, de aquí de la Universidad de Guadalajara, consideró que en el futuro el virus SARS-CoV-2 se convertirá en un mal estacional como muchos otros. Aparte, el gobernador Enrique Alfaro adelantó que se pondrá a discusión en la mesa de salud permitir aforos de hasta 100%, lo que ya también se fue confirmado en esta nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. ¿Cómo estamos en indicadores de COVID en el país? Entre lunes y martes se confirmaron 6,025 casos de COVID-19 y 260 fallecimientos. El registro acumulado de la Secretaría de Salud llega a 5,613,000 personas que han tenido la enfermedad, de los cuales 321,375 perdieron la vida por complicaciones graves. Son cifras altísimas de todas maneras. Más de 321,000 fallecimientos, y esto, como siempre, considerando que la cifra real es mucho mayor.
Los datos de la Secretaría de Salud Federal indican también que la curva epidémica mantiene la tendencia a la baja, con 40% menos casos que en el periodo del 27 de febrero al 5 de marzo, esto en comparación con la semana previa.
Los casos de personas con inicio de síntomas en los últimos 14 días sigue bajando, y hoy la Secretaría de Salud estimó que son 17,544. Las entidades con la mayor cantidad de casos activos por 100,000 habitantes son Baja California Sur, Ciudad de México, Aguascalientes, Tlaxcala, Colima, Veracruz, Querétaro, Puebla, Sinaloa y Sonora.
Y en el balance de vacunas, hasta ahora 85.452.359 personas han recibido al menos una dosis de las vacunas disponibles en el país.
Bueno, y López Obrador dice que sentimos que ya vamos de salida en la séptima semana de reducción de contagios por COVID en nuestro país. Las autoridades de salud señalaron que las personas que aún no se vacunan es porque no desean hacerlo o recibieron inyección en el extranjero. El presidente López Obrador indicó que ahora la pandemia tiene menos efectos que lamentar en cuanto al número de contagios, internamientos y muertes.
Dijo, como ya afortunadamente la pandemia está teniendo menos efectos, hay menos contagios, menos hospitalizaciones y lo más importante, menos fallecidos. Sentimos que ya vamos de salida.
En el reporte semanal sobre este tema que dio a conocer ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, subrayó que la reducción ya es una tendencia muy sostenida y seguramente llegaremos a niveles mínimos de esta epidemia, aun cuando pueda mantenerse e incluso aumentar en cualquier región del mundo, como ayer ya se lo compartía, está ocurriendo en China con un confinamiento de 30 millones de personas, entre otros en la región de Shenzhen, una región muy importante en términos de las cadenas de suministro, porque ahí están varias empresas que tienen una cadena de producción muy cercana a varias empresas del occidente. Y justo en el mundo, el número de nuevas muertes por coronavirus reportados en todo el mundo cayó 17% en la última semana, aunque los contagios de COVID-19 subieron tras un descenso en el número de casos iniciado en enero, indicó la Organización Mundial de la Salud. En la última semana se detectaron más de 11 millones de nuevos casos de COVID, un aumento en torno al 8% y 43 mil nuevas muertes. Según el reporte semanal de la OMS publicado ayer por la noche, el número de muertes por COVID-19 ha ido cayendo en todo el mundo en las tres últimas semanas. En buena medida, estos incrementos se deben a un aumento de contagios en países del este de Asia, especialmente China, Corea del Sur, Vietnam.
Eso es lo que señala justamente el reporte. Pero hay un detalle también, Rubén. En las últimas semanas, países como Suecia y Gran Bretaña, bien comentaste, han anunciado planes de abandonar las pruebas generalizadas y señalado que la enorme inversión ya no merece la pena. Aún así, los contagios y hospitalizaciones han subido en Inglaterra, en Gran Bretaña, ligeramente, es el reporte del día de ayer, por los casos, sobre todo, de la subvariante Omicron BA.2. Otro factor ha sido la suspensión de casi todos los protocolos contra COVID. Pero el día de hoy, la mayoría de los medios están reportando es que hay un incremento fuerte en Inglaterra, en el Reino Unido. En realidad hablan de casi 500,000 de contagios nuevos en lo que ha sido la última semana. También en otros puntos de Europa están aumentando los casos y muchos están mirando a Estados Unidos a ver si se trata en principio de una nueva ola o qué está pasando y si eso podría llegar a Estados Unidos. Exacto. Eventualmente.
Ojalá y no. Estamos lejos, y esto nos lo han remarcado todos los especialistas que hemos consultado, de considerar que se acabó la pandemia. Me parece que nos equivocaríamos si nos relajamos y decimos ya esto ya se acabó, justo como han mostrado estos países. Por ejemplo, Corea del Sur y Vietnam fueron de los países que se consideraron modelos de atención a las primeras fases de la pandemia y sin embargo en este momento tienen las cifras más altas de todos estos dos años de pandemia, lo cual puede dejar la lección aprendida de que nos podría volver a ocurrir aquí en México. Esperemos que no, pero no está nada concluido. Pasamos a otros temas, tienen que ver con el tema de la guerra informal y sus distintas aristas, entre otras las de los desaparecidos. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas difieren de las cifras oficiales de la Fiscalía de Jalisco sobre el número de personas fallecidas sin identificar encontradas semanas atrás en 9 fincas del municipio de Tlajomulco. Araceli Hernández Márquez, de Buscadoras de Guadalajara, señala que ellas documentaron que en total fueron recuperadas 221 bolsas con indicios donde estaban los restos de 89 personas.
Fíjense las declaraciones que recoge Notisistema de Araceli Hernández. Dice, nos damos cuenta por el levantamiento del hallazgo de tanta bolsa que hubo de restos y yo soy la que está al pendiente de ciencias forenses. Fiscalía nunca te va a decir la verdad. Mientras los colectivos de búsqueda de personas aseguran que en Tlajomulco han sido recuperados los restos de 89 personas fallecidas sin identificar, la Fiscalía dice que solamente corresponden a 44 personas.
Bueno, y se sigue desconfiando también de las cifras del gobierno. El gobierno de Jalisco propicia que las desapariciones sigan en aumento al reprimir a las personas que asumen su obligación de buscar y encontrar a quienes fueron privados de la libertad y de la vida. Así lo expuso el coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia de esta casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, David Coronado, quien explicó que las autoridades reprimen a las personas que buscan justicia porque sus intereses convergen con los de la mafia, mientras que otros sectores de la sociedad se mantienen al margen de una lógica de autocontrol. Son declaraciones que recoge el diario NTR.
Lo citamos textualmente. Coronado dijo: reprimen, por ejemplo, a la gente de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, a los familiares de Sonora que quieren apoyar. Estamos hablando de represión para poder mantener el control. En otros países, más que represión, es más bien como esa especie de autocontrol propia del sujeto neoliberal, pero en términos biopolíticos es represión, control, dominación.
Considero que el Estado está con un pie en un contexto de la modernidad de hace 20 o 50 años, mientras que en el otro pie quiere meterlo en esto de los flujos neoliberales, pero necesitamos más pies para poder explicar estos procesos del Estado que favorecen, que están de acuerdo, por ejemplo, con el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación.
El especialista también dijo que el gobernador Enrique Alfaro buscó sacar beneficios de la visita del colectivo de madres buscadoras de Sonora a Jalisco luego de descalificarlas. Se recuerda que las señoras estuvieron en nuestra entidad del 28 de febrero al 5 de marzo. A su llegada, Enrique Alfaro insinuó que la visita podría deberse a otros intereses, pero después ofreció una disculpa.
Se cita las declaraciones de este investigador de la Universidad de Guadalajara, como que alguien le aconsejó a Alfaro y le dijo: no, es que estás actuando mal. Entonces ya se disculpó con las mamás, les dijo una disculpa porque pensaba que tenían una agenda distinta, política a la par. El especialista recordó que actualmente las familias están impedidas legalmente para hacer exhumaciones, por lo que tienen que avisar a las autoridades acerca de cualquier hallazgo para que realicen el trabajo, los trabajos forenses, y esperar a que los científicos hagan su labor.
David Coronado también consideró que hay una serie de factores políticos, económicos, culturales y de distinta índole que propician las relaciones entre el crimen organizado y el gobierno, a tal grado que en las últimas elecciones, recuerda, un político del PRI le confesó que en los municipios era ineludible trabajar para ellos.
Son esta serie de connivencias, esta serie de conexiones que se van dando a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque si no, ¿cómo llegan las armas de primer nivel al cártel? Tienen que existir estas conexiones internacionales, reflexionó.
También dijo que las organizaciones criminales han escalado la cantidad de desapariciones y homicidios a partir de una visión de maximización de ganancias, y ninguna autoridad ha podido contenerlas. Para que esos intereses de la mafia fructifiquen, dijo, necesariamente están en contacto con los del gobernador y los presidentes municipales.
Bueno, y justo en el sentido de estas declaraciones de este investigador de la Universidad de Guadalajara, que se reprime a las buscadoras, está ocurriendo el reporte de la desaparición de una buscadora en Sonora. La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que indaga la desaparición de la arrestadora Angélica Janet Armenta Quintero, cuya familia perdió contacto con ella el pasado viernes cuando buscaba a su hijo Yair Caro, de 19 años, en un municipio del sur del estado. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora también reportó que se desconoce el paradero de su compañera y dio a conocer que el joven fue víctima de desaparición forzada.
A pesar de esas denuncias, en Twitter la fiscalía de la entidad compartió que en su base de datos no encontró denuncia o reporte de que Angélica Janet tuviera algún hijo desaparecido y que continúa con las investigaciones. También dice la fiscalía que los familiares perdieron contacto con ella el 11 de marzo y que el lunes dieron aviso a las autoridades.
El colectivo declaró que una de sus integrantes desapareció cuando salió a buscar a su familiar y no ha vuelto a su casa, ubicada en la colonia Villa Bonita, en el municipio de Cajeme, Sonora. Además, aseguró que Angélica Janet nunca dejó solo a su otro hijo, quien es discapacitado. Cajeme es el municipio más violento de Sonora, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La señora Cecilia Flores Armenta, lideresa de Madres Buscadoras de Sonora, recordó que hace unas semanas Angélica Janet se integró a ese colectivo. La agrupación puso a disposición de todas las personas un número telefónico para reportar cualquier pista sobre su compañera. Rápidamente, 66-23-41-56-16.
En Sonora se han conformado 12 colectivos que buscan en el desierto a sus seres queridos desaparecidos. Desde 2018 ha habido más de 8,000 personas extraviadas en los municipios de Sonora y se han localizado al menos 700 fosas clandestinas. En julio de 2021, Gladys Ramos, de 28 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, fue privada de la libertad y asesinada por un grupo armado. Su cuerpo fue hallado en un predio de la zona rural del municipio de Guaymas.
Vamos a otro punto del país, a la Ciudad de México, donde ayer también hubo protestas de parte de familiares de personas desaparecidas. Se manifestaron ante la Fiscalía General de Justicia de la capital, donde pidieron la renuncia del fiscal May Gómez, que es encargado de desapariciones forzadas. Además, piden el fin de las omisiones en las investigaciones. Hay una nota que se publica a través de la agencia de noticias EFE, donde recoge declaraciones de María del Carmen Volante. Ella es madre de Pamela Gallardo. Ella desapareció en noviembre del 2017 después de acudir a un festival de música electrónica allá en la Ciudad de México. Fue un caso bastante sonado. Y en el contexto de la protesta de ayer, la señora María del Carmen dijo: estamos presentándonos en la Fiscalía para exigir la destitución del fiscal May Gómez, que tristemente en un año en su cargo, que cumple en abril, no ha adelantado investigaciones inmediatas.
Bueno, y vamos a otro tema y tiene que ver lamentablemente con un asesinato más de un periodista. Y es más doloroso, más indignante, porque se trata justamente de alguien que había reportado el asesinato de otro colega en un medio informativo allá en Michoacán. El periodista Armando Linares López, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos ayer martes en el municipio de Zitácuaro, según informaron fuentes oficiales. En ese municipio, el pasado 31 de enero, sicarios asesinaron a balazos a Roberto Toledo, reportero y colaborador de Armando Linares, quien crimen que no ha sido esclarecido todavía.
Según la agencia EFE, y citando una fuente de la policía estatal que pidió el anonimato, Armando Linares fue asesinado ayer de al menos 8 balazos en las inmediaciones de su hogar, ubicado allá en el municipio de Zitácuaro, colindante con el Estado de México.
Más allá de las cifras, según la organización no gubernamental Artículo 19, del inicio de año hasta la fecha en México hay 6 periodistas asesinados por su labor periodística. Algunos los cifran en 8. Los casos de periodistas asesinados. De confirmarse que esta muerte está vinculada a su trabajo, sería el 7º caso en lo que va de este año.
Bueno, también vamos a compartir una nota del portal, sin embargo, sobre este caso del asesinato de Linares, pero también rescatan las declaraciones, la denuncia que él hizo en sus redes sociales cuando fue asesinado Roberto Toledo, también reportero del mismo sitio informativo el pasado 31 de enero. Ahí Armando Linares publicó un video donde denunció y dijo: el equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo amenazas de muerte y finalmente hoy se cumplieron. Hoy asesinaron a uno de nuestros miembros del equipo. Hace unos minutos atentaron contra su vida. Perdió la vida hace unos minutos, señaló Linares en ese video.
También dijo: lamento que las cosas sean así, que se trate de coartar la libertad de expresión de la información veraz y oportuna. Ya había señalado a algunas personas y políticos, reitero, a los mismos y a unos otros. Mencionó entonces el director de Monitor de Michoacán, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de la presidencia, dijo tras el homicidio de Toledo que no era periodista, sino que se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados.
Y bueno, según el recuento que hacen esta misma nota, sin embargo, en las primeras 11 semanas de este año se han registrado 9 ataques letales en contra de comunicadores y periodistas en México, mientras que durante la administración actual de López Obrador suman 41 homicidios de miembros del gremio, según datos de la organización Artículo 19.
Los casos que han ocurrido en lo que va del año son los 9 ataques contra periodistas. José Luis Gamboa Arenas, ocurrido en Veracruz el 10 de enero. Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista de Tijuana, el 17 de enero. Lourdes Maldonado, también en Tijuana, Baja California, el 23 de enero. Roberto Toledo, que justo trabajaba en este portal de Monitor Michoacán, asesinado en Zitácuaro el 31 de enero.
Marco Antonio Islas Flores, ya estaba retirado como comunicador, él fue asesinado en Tijuana el 6 de febrero. Ever López fue asesinado en Salinas Cruz, Oaxaca, el 10 de febrero. Jorge Luis Camero, asesinado en Empalme, en Sonora, el 25 de febrero. Juan Carlos Muñiz, él fue asesinado muy recientemente, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas, y a esto se suma pues el caso de Armando Linares ahora.
Reaccionando ante esta muerte, el presidente López Obrador condenó este reciente asesinato de Armando Linares y aseguró que no habrá impunidad en el caso. En declaraciones que hizo esta mañana, dijo López Obrador: lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar, dijo el mandatario en la rueda de prensa mañanera.
También dijo que se va a presentar un informe de seguridad durante la mañanera próximamente y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados. Dijo: dos cosas les adelanto. Una, que no son crímenes de Estado. Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Ya no es el tiempo de mátalos en caliente. Y segundo, dijo, cero impunidad.
Y bueno, hay evidentemente indignación y molestias en el gremio periodístico tras el asesinato de Armando Linares López, director de Monitor Michoacán. Periodistas de Michoacán exigieron al presidente López Obrador tomar con toda la seriedad debida a los asesinatos, agresiones y violaciones de derechos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México.
Según la nota que publica la revista Proceso, los compañeros periodistas de Michoacán también demandaron que el presidente deje de usarnos políticamente, así dijeron, e instruir a su gobierno a que instrumente las acciones necesarias, inmediatas y eficaces para atender los casos de los periodistas asesinados, desaparecidos y violentados en el país con el debido acompañamiento de sus familiares.
A través de un pronunciamiento dirigido a la opinión pública y autoridades de distintos niveles, sociales, el colectivo de periodistas Ni Uno Más Michoacán solicitó también al fiscal Alejandro Gertz Manero instruir a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a coordinarse puntualmente con la Fiscalía General de Michoacán en las investigaciones por el homicidio de Linares López y de otros casos.
Y bueno, también al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, le exigen instrumentar acciones de acompañamiento y apoyo a las familias de Armando Linares, así como una revisión del mecanismo estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos para que deje de ser, dijeron, un elefante blanco, y mandatar la capacitación de quienes laboran en su gobierno en pleno respeto a los derechos humanos.
En alusión al mensaje publicado por la Secretaría General de Gobierno tras el asesinato de Armando Linares, la organización señaló, estamos hablando de este pronunciamiento de colegas de Michoacán: no queremos condolencias gubernamentales, no nos interesa la solidaridad de redes sociales provenientes de autoridades o representantes populares, ahórrenselas, les exigimos, asuman sus responsabilidades y dejen de usarnos como carne de cañón para sus disputas políticas. Y luego hicieron el recuento de colegas de Michoacán que han sido asesinatos, como Jaime Arturo Olvera, Gerardo Israel García Pimentel, Miguel Ángel Villagómez, Martín Javier Miranda, Hugo Alfredo Olivera Cartas, Rosa María Ríos Campos, Salvador Adame Pardo, Fidel Ávila Gómez, Luis Eduardo Ochoa, Abraham Mendoza, Roberto Toledo y ahora Arturo Linares.
Después de leer la lista, también expresaron su solidaridad con, dicen, los compañeros que laboran en el municipio de Zitácuaro, que como los periodistas de cada región del estado de Michoacán se juegan la vida por ejercer día a día esta noble profesión.
Bueno, en otro punto del país, en Nayarit también, periodistas y defensores de derechos humanos de este estado exigieron que se garantice su protección frente a amenazas y riesgos, así como la expresión de su desconfianza en las corporaciones policíacas, tanto del estado como de los municipios. El responsable del mecanismo de protección para ambos grupos, Enrique Irazoque, señaló que en los primeros 3 años del sexenio, la cifra de reporteros y activistas que se han acogido al instrumento de protección aumentó 100% al pasar de 758 casos que existía a finales del año 2018 a 1518 en este momento.
Esto fue un diálogo que se hizo en el marco del cuarto foro regional, donde se recogen testimonios y propuestas para elaborar la ley general que proyectará este mecanismo a instancia nacional a fin de superar su carácter federal. Ahí Irazoque, quien también es titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que al término de este año el gobierno federal le habrá canalizado 1.600 millones de pesos y para el 2024 se habrán asignado 2.600 millones a este mecanismo.
Bueno, y en Zacatecas hay avances en la investigación del asesinato del periodista Juan Carlos Muñiz. Autoridades detuvieron ayer, en las últimas horas, a Emanuel de Jesús, presunto asesino del periodista Juan Carlos Muñiz, informó la Fiscalía de Zacatecas. Según explicó la dependencia, el arresto se produjo en Fresnillo el 8 de marzo y se relaciona con una investigación por homicidio doloso sucedida el 4 de marzo en ese municipio.
Fíjense el detalle, este sujeto ya contaba con orden de aprehensión girada en su contra el 24 de julio del año 2020 por los delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa, señala el boletín de la autoridad.
Vamos a una pausa breve y regresamos con la entrevista de esta tarde. Estaremos en contacto con Nicolás Vega, presidente del Ejido El Zapote, justo para hablar de ese tema que ya presentaba mi compañero Jesús Estrada. La exigencia del pago de sus tierras que tiene décadas que fueron expropiadas para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y después de más de 50 años siguen sin tener la indemnización correspondiente. De esto hablaremos al regresar de esta breve pausa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y bueno, como le avisamos al principio del programa y antes de irnos a la pausa, estaba con nosotros en línea telefónica Nicolás Vega, presidente del Ejido El Zapote. Nicolás Vega, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Un saludo a ustedes y a todos los amables auditorios. A la orden.
Gracias, Nicolás Vega. Bueno, pues es una lucha de muchos años la que tienen los ejidatarios del Zapote exigiendo la reparación, el pago justo de las tierras que les fueron expropiadas para la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Muchas veces a lo largo de estos años aquí en Cosa Pública hemos hablado contigo, Nicolás Vega, pero parece que ahora, según informaste la semana pasada, hay negociaciones muy encaminadas y que podrían por fin terminar con la indemnización de sus tierras. ¿Qué nos puedes informar de estas negociaciones, Nicolás Vega?
Mira, hemos tenido reuniones, pues desde que entró Andrés Manuel López Obrador, hemos tenido varias reuniones. Al principio él nos encomendó con Julio Scherer, ¿sí? Pero pues ya viste, salió por, pues no sé por qué situación, salió de la consejería. Y pero antes de él estuvimos con Ricardo Peralta, que era subsecretario de Gobernación. Salió Ricardo y nos fue cuando turnaron con Julio Scherer. Salió Julio Scherer y nos turnaron con la maestra María Estela Ruiz. Entonces ya nos dejó con la subconsejera Claudia Nogales. Bueno, pues ya hemos tenido varias reuniones con ella, donde todos los también presentó por el director Juan García y otros asesores. Pues había varias opciones pues para llegar a un convenio.
Sí.
Entre estos era una parte del convenio era en efectivo y otra parte la regularización de unos terrenos. Y la última vez que estuvimos, el día 9, la semana pasada, pues ya se aterrizó pues que va a hacer un avalúo del valor convenido que ya tenemos y ya se le va a pagar, se va a hacer el avalúo Indavin y ya van a buscar por cuál dependencia se le va a pagar al ejido.
Y ya hay una propuesta que les han hecho antes de tener este avalúo, Nicolás.
No, había otras opciones de regresar los 30 hectáreas, pero estudiaron, pues analizaron la posibilidad de eso y pues no fue factible. Por uh-huh. eso ya aceptó porque tiene que ser en efectivo una parte y la otra parte regularizar partes de terrenos del ejido al Zapote.
Uh-huh. ¿Hay alguna estimación de tentativa de cuánto podrían estar recibiendo? Porque ustedes ustedes, si mal no recuerdo, Nicolás Vega, hace un par de años, un avalúo propio, me parece que pedían unos 3.500 millones de pesos.
Había un avalúo de 1.317 millones, es el que había hecho un perito ordenado por un juez federal.
Sí.
Bueno, es menos del 50% de esas cantidades. El ejido pues también ha decidido narrar que ya se llegue a un convenio, ya salir del problema, porque son muchos años de lucha.
Sí.
Y bueno, pues ellos también tienen necesidad también de regularizar. Los inversionistas pues también quieren tener certeza legal en lo que van a invertir ahí en el aeropuerto, quieren hacer varios desarrollos, pero en esta parte pues tampoco no pueden porque pues no tienen el sustento legal de que son auténticos dueños del terreno. Y ya quieren también arreglar.
Así es. Nicolás Vega, recuérdanos desde cuándo fueron expropiadas sus tierras, cuántas hectáreas fueron expropiadas y justo para darnos una idea de cuánto tienen luchando por el pago justo de sus territorios, de sus tierras.
Mira, ese problema viene desde 1951, cuando se hizo el aeropuerto civil, después lo ampliaron al aeropuerto internacional que está ahorita y tomaron otro 50% de las 307 hectáreas que son las que tienen. Esas las tomaron con el 62 cuando López Mateos. En el 75 hubo un decreto de expropiación, o sea que son los años que duraron más de 20 años sin salir el decreto, el cual se empezó a combatir con un amparo que gestionó el ejido en el 2009, porque no teníamos un plano definitivo. Había intereses de pequeños propietarios donde nosotros teníamos una resolución de 562 hectáreas y nada más teníamos un plano de 210 hectáreas. Nace el famoso plano complementario que hizo
Nicolás
Calderón en la BFG.
Sí.
Yo solicité ese plano y él ordenó y en menos de un año después de que nos tumbaron casa, nos metieron gente hasta la cárcel, hubo un sinfín de anomalías, pues todo en contravenio con el gobierno, de despojos. Hasta en ese tiempo, hasta el 25 de julio de 2008, nos hicieron el plano complementario. Por eso es que hicimos la demanda hasta el 2009. Pues nos han metido a la cárcel a nosotros también, acuérdate,
claro.
En el 2017. O sea, ha habido un sinfín de cosas.
Entonces, el origen tiene prácticamente 71 años. En 1951 fue el primer, digamos, expropiación de sus tierras, en el 62 otro, y en el 74 viene el decreto expropiatorio.
en el 75.
75.
Tiene 71 años, fue en 1951. Sí. Y por lo que no le fue, pues en ese tiempo utilizaban al gobierno, al ejército, a la gente la sacaban sin mediar más, y el gobierno las ocupa y vámonos, y sacaban a todo el mundo.
¿Qué tal, don Nicolás Vega? Le saluda Jesús Estrada. Quería volver una duda, un gusto saludarle, una duda con respecto entonces al monto que está comentando. En el avalúo que se hizo hace algunos años daba que eran 1.300 millones de pesos el valor de estos terrenos. ¿Se va a hacer ahora entonces un nuevo avalúo? Es lo que le entendí, que podría rondar la mitad de ese monto, el 50%.
Exactamente, Jesús. Eso es un valor conveniado, pues ya entregado y ese CT. Que ya lo van a sacar pues a través de y pues va a elevar a sentencia ya para terminar con todos los conflictos que te vienen arrastrando tantos años elegido.
Claro. Otra duda, don Nicolás, ahorita mencionaba también pues que los inversionistas pues también ya quieren que este asunto se destrabe, al igual que los ejidatarios. ¿Se refiere a inversionistas al grupo aeroportuario que controla el aeropuerto de Guadalajara o también hay otros inversionistas interesados en desarrollar algo en esos terrenos?
Pues mira, hay inversionistas, pues yo según tengo entendido, pues de varias partes, aparte de varios inversionistas de México, pero me imagino que también de otras partes, no nomás de México, del extranjero. Y bueno, pues quieren también tener certeza legal para lo que están invirtiendo. Pues si tú te fijas, para el lado sur, de donde le pagaron las 100 hectáreas a Santa Cruz del Valle, ahí traen algunos desarrollos de hangares, áreas para servicios, de combustible, todo eso. Y en el área, pues, de donde colina con la carretera de Chapala, que es donde está el conflicto, bueno, pues también está sin hacer tantos desarrollos, pues porque no tiene certeza legal, tiene que tener certeza legal. Acuérdate que el decreto quedó insubsistente. Bueno, pues tienen que regularizar.
Nicolás Vega, ¿la indemnización será pagada con recursos públicos, es decir, solamente el gobierno federal o también el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que es el tenedor de la concesión del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, aportará dinero?
Ellos lo van a checar y ellos nos van a decir, nos dieron esta semana, la semana pasada y esta, para solicitar el avalúo a través de plataforma, a través de línea, y ya que saquen el INAVI, ya ellos nos van a decir a través de qué dependencia se le va a dar a
ellos. Bien. Una última pregunta de mi parte, don Nicolás. Ahorita recordaba usted los diferentes episodios de represión que han vivido los ejidatarios, detenciones. ¿Se piensa reclamar algún tipo de reparación del daño también de estos episodios de represión o no está contemplado?
No, mira, ya platicamos pues sobre el convenio, que se le pague la cantidad que va a ser establecida, que establezca el INDAVEN y la regularización de algunos terrenos que tenemos. Y con eso elegido también ya se quita de conflicto, ya declaramos pues y estamos comprometidos que mientras haya mesas de diálogo y voluntad de solucionar el problema que le hemos encontrado con este gobierno, bueno, elegido no tiene por qué ser plantón, no tiene por qué hacer otro tipo de acciones.
Nicolás Vega, recuerdo que en una entrevista ya hace unos 2 o 3 años nos explicabas que creías que la demora de parte del gobierno en pagarles y poner fin a este conflicto con ustedes es porque, como este caso, son cientos o quizás miles de conflictos que tiene el gobierno federal por expropiación para obras de infraestructura probablemente o de otra naturaleza, presas por ejemplo en algunos casos, y que el adeudo es multimillonario de parte del Estado mexicano a muchos poseedores de tierras, ejidatarios o comunidades indígenas que a lo largo de los años les expropió esas tierras para diversas obras.
Mira, lo que pasa es que también a veces agarramos líderes falsos que queremos que nos solucionen los problemas. A veces que nos vamos con diputados, nos vamos con líderes que ya estaban en el anonimato, los agarramos a que nos solucionamos nos solucionen nuestros problemas. Esto que es con nosotros mismos. Y bueno, pues yo tengo también referencias y entendido de varias partes, pues donde no les pagan, pero pues no se van tan bien al problema a fondo.
Sí.
Están haciendo grandes negocios, mira, con las playas, con las carreteras. Pues eso es un secreto a voces, todo el mundo lo sabemos. Donde lo concesionan a ciertos inversionistas, a él le dan cualquier cosa a los legítimos dueños, a los ejidatarios. Hay una lana, pero no se hace un avalúo justo, ni siquiera se hace una ficha así de información de cuánto valen los terrenos, ni nada. Ellos necesitan a través de lo que pueden. y hablamos de giros que están bien retirados aquí de la ciudad, o sea, aquí en Guadalajara, aquí en la ciudad periferia, pues de todo nos damos cuenta, pues, porque la cercanía, por el interés, pero sí. Hay partes que en cuanto nos damos, hay carreteras, hay playas, hay muchas cosas en esta situación, y, bueno, pues no lo queremos ver, pero bueno, se van por el engaño de falsos líderes que llevan los problemas y pues, no se los solucionan.
Aquí en zona metropolitana de Guadalajara o en Jalisco, ¿qué otros casos hay pendientes de pago justos por expropiación de tierras, además de ustedes, Nicolás Vega?
Mira, pues yo los que conozco era que estaba aquí en Santa Cruz, ya se agarraron, el que está aquí en Zapote, otro de Mezquitán, y bueno, seguido oigo las noticias, pues, que de calles que no ha pagado, de carreteras en el periférico, otros que ya están arreglando, yo me doy cuenta, pues, que traen abogados en aquí adelante, Cedros y otras partes donde pasan carreteras, pues también ya las están liberando, pero eso ya son asuntos de acá por el libramiento que hicieron, acá para Cerro Viejo, acá por San Juan de Evangelista, conflictos que también yo les conozco, si ya no se los pagaron o siguen los conflictos, porque uno tampoco no es la policía de todo el mundo y uno no se va a meter en claro. Todos los asuntos y la gente no se defiende, pues nosotros qué hacemos.
Así es. Finalmente, ¿cuándo estiman que esté este avalúo y que eventualmente puedan avanzar las negociaciones?
Yo pienso que a medios de este año, junio, a finales de junio, porque ya va a ser.
Muy bien, Nicolás Vega, vamos a estar en contacto y al pendiente para completar la información y esperemos que finalmente después de 71 años pues llegue fin a este conflicto pendiente por las tierras que les expropiaron. Muchas gracias. Sí. Gracias, pues ya al final ya no tuvimos buena calidad en el audio, pero finalmente ya hemos terminado. Esperemos que llegue a buen término estas negociaciones en este larguísimo conflicto y que, como en este caso el Zapote se repite probablemente, insisto, por miles de casos en todo el país.
Y seguirá lamentablemente.
Así avanzó el Estado desarrollista mexicano, expropiando y quitando la tierra de uso común, es decir, de propiedad social, porque la mayoría era de ejidatarios o de comunidades indígenas, también algunos pequeños propietarios, pero especialmente a estos ejidatarios y comunidades indígenas, pues sencillamente les arrebataban la tierra para hacer los grandes proyectos de la infraestructura que necesitaba el desarrollo, el industrialismo capitalista desde mediados del siglo pasado y desde antes.
Y era una burla prácticamente lo que les hacían a los ejidatarios. Por ejemplo, en el caso del Zapote, recordar además que en el 17, cuando estaban en las negociaciones, lo que le llegó a ofrecer el gobierno federal fue pagarles a precio del año 75 esos terrenos. O sea, por favor, decían ellos, es ridículo después de todo lo que la plusvalía que ha tenido esos terrenos y sobre todo las ganancias que ha tenido el aeropuerto.
El gran negocio que ha sido el aeropuerto para el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Bien, vamos a otras notas. Después de 10 años del feminicidio de la académica de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, Imelda Virgen Rodríguez, sus asesinos finalmente fueron sentenciados a 73 años de prisión, entre ellos quien fuera su esposo. Es una historia tristísima de un caso de violencia machista, el feminicidio de Imelda Virgen. Esta información la dio a conocer ayer la abogada y representante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Alejandra Cartagena López, quien detalló que ayer por la mañana recibió una llamada del director de agravios de la Fiscalía del Estado en la que le informaron que ya teníamos una sentencia condenatoria.
Tres hombres que participaron en el feminicidio de Imelda, su esposo y otros dos sujetos que fueron contratados por él para asesinarla, fueron sentenciados a 73 años y 4 meses de prisión y se les impuso una reparación integral del daño de 3 millones de pesos. Una mujer que también participó en el crimen recibió por su parte 22 años de prisión.
Alejandra Cartagena, quien es la representante legal en este caso, aclaró que no han sido notificados formalmente de la resolución, por lo que una vez que se cumpla con esta formalidad, revisarán los términos de la sentencia para así decidir si están conformes o si van a un amparo.
Alejandra Cartagena, que también es académica, consideró que esta resolución es una buena noticia porque este año se cumplen 10 años del feminicidio. Virgen fue asesinada el 29 de septiembre del año 2012, en los cuales durante todos estos años la familia luchó contra la estructura que mantenía este caso en la injusticia y la impunidad. Recordó que siempre que había una resolución de un juez, el caso era devuelto por los magistrados, por lo que esta es la primera vez que hay una resolución en segunda instancia.
Sobre la historia de Imelda Virgen, Alejandra Cartagena recordó que era una maestra de la Universidad de Guadalajara que había terminado 3 meses atrás la relación con su esposo, Gilberto N., y este pues no resignado a esta decisión de Imelda Virgen, contrató a 3 personas para que la violaran y la mataran simulando el atraco, el robo de su vehículo. Recordó que el homicidio de Imelda fue el primero por razones de género que se estudió después de tipificarse el feminicidio en la legislación local, lo que lo convirtió en un caso emblemático. Tan es así que las colectivas feministas que instalaron la antimonumenta ahí en lo que era conocida oficialmente como Plaza de Armas, renombraron esta plaza como Imelda Virgen.
Han sido, dijo Alejandra Cartagena, una lucha constante para que obtenga justicia Imelda, ya que en el proceso no se desahogaban pruebas, los abogados de la otra parte no acudían a las audiencias para que no se realizaran, y cuando el juez de primera instancia dictaba sentencia, se apelaba y los magistrados devolvían el expediente por cuestiones de forma. Finalmente, dijo que es difícil hablar de justicia cuando esto no devuelve la vida a Imelda Virgen, pero al menos dará paz a su familia.
Bueno, es impresionante cómo se acumulan los casos de abuso y violencia en contra, especialmente de jovencitas. Pues estamos hablando de estudiantes de preparatoria. Un grupo de mujeres de la comunidad estudiantil de la preparatoria número 6 de la Universidad de Guadalajara se manifestaron en contra de casos de acoso y abuso. Señalaron a 4 integrantes de la institución e incluso a un elemento de la Guardia Nacional.
2 de los señalados hace 3 años fueron separados de su cargo y están inactivos actualmente, mientras que los otros 2 están bajo las averiguaciones pertinentes. Uno de ellos es menor de edad y alumno de la preparatoria, según la nota que publica el diario Milenio.
También marcharon en apoyo a una de sus compañeras, alumna de esta prepa, debido a que el pasado 8 de marzo fue víctima de acoso y contacto físico por parte de elementos de la Guardia Nacional. Hubo una manifestación a causa de querer hacer justicia más que nada por las mujeres, y nos presentamos aparte por un problema que hubo gracias a la Guardia Nacional, que abusó de una de nuestras compañeras. Le ofrecieron dinero a cambio de tener relaciones, después la empezaron a tocar, siendo que los hombres no pueden tocar a las mujeres. Ellos pasaron y tuvieron toqueteos del hombre hacia ella y le tocaron muchas de sus partes. Obvio que tiene miedo, ya ahorita su caso está en la fiscalía, detalló Alondra Quirarte, estudiante de la preparatoria número 6.
Se señala que tanto las autoridades de este plantel como las compañeras están al pendiente de cómo evoluciona este caso, porque la Fiscalía General de la República le está dando seguimiento a cómo se procederá para poder interponer una denuncia en contra de los elementos de la Guardia Nacional, y también las asistentes a esta marcha y a tomar clases en esa institución siguen en la postura de no tolerar ya más acoso en cualquiera de sus modalidades, y tanto la directora como maestros dicen que apoyarán para que no se den más casos de esta índole.
Bueno, y en el Senado de la República, por unanimidad, aprobó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación del Estado mexicano de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la violencia y el acoso laboral, pues se consideran violación y abuso a los derechos humanos, además de una amenaza para la igualdad de oportunidades, que son inaceptables e incompatibles con el trabajo digno.
Creo que es una decisión importante, hay que ver el efecto que pueda tener esto. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malum Mitcher, dijo que es extraordinaria la ratificación de este convenio, con el cual se busca erradicar el acoso que padecen las trabajadoras en su espacio laboral, tanto en el sector público como en el privado, lo que incluye el hostigamiento sexual en dependencias gubernamentales y en las empresas. También dijo que, de acuerdo con una encuesta, 22.6% de las mujeres trabajadoras han declarado haber sido víctimas de violencia laboral, y de ese porcentaje el 19.3% padeció acoso sexual.
Bien, antes de despedirnos vamos a presentarle una nota del diario Mural que tiene que ver con casos de corrupción, la impunidad que impera en casos de corrupción. De 2018 a la fecha, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Jalisco se abstuvo de investigar un total de 1.701 denuncias presentadas por ciudadanos, de acuerdo con datos proporcionados por la dependencia en respuesta a una solicitud de información. La mayoría de estas acusaciones se registraron en el año 2020, al presentarse 887 denuncias, prácticamente más de 2 cada día. En 2021 hubo 725, en 2019 64, en 2022 van 19 y en 2018 solo 6 denuncias.
También hace el recuento que desde el 2018, cuando comenzó a operar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la fecha se han iniciado 4.047 carpetas de investigación, un total de 164 fueron judicializadas, bastante pocas, y en 1.701 casos se aplicó la figura de abstención de investigar, y 4 han sido una sentencia condenatoria.
De 4.047 carpetas, solamente 4 sentencias condenatorias. Una de estas sentencias denuncias es de 2020 por abuso de autoridad y lesiones, dos más corresponden a 2021 y son por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, y una más este año por uso ilícito de atribuciones y facultades.
Mientras, hay 2.346 carpetas restantes que siguen abiertas, esto incluyendo 164 judicializadas o que se consideran finalizadas por archivo temporal, derivadas a otras instancias y por decretarse el no ejercicio de la acción penal.
Mural publicó ayer que la mayoría de las anomalías cometidas por servidores públicos en entes estatales no está siendo sancionada por la vía penal ni por la vía administrativa. En la presente administración, la Contraloría de Jalisco y los órganos internos de control de dependencias en el estado han calificado como graves 83 faltas cometidas por funcionarios, y aunque 47 fueron turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa, la mayoría todavía no tiene castigo. Bueno, pues este es el panorama que revela otra vez más la impunidad, y justo hablando de casos de corrupción, ha generado enorme interés y polémica la detención de el Bronco, el exgobernador de Nuevo León, y se recuerda con gran pertinencia que cuando fue precandidato a la presidencia de la República, fue candidato presidencial a la presidencia de la República, pues su propuesta más controvertida era mochar las manos de aquellos que robaran el patrimonio público. O sea, de haberse aprobado su propuesta, probablemente estaría sin manos el Bronco. Por lo pronto está en la cárcel, una cárcel, por cierto, que él mismo inauguró siendo gobernador allá en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana nos escuchamos en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.